Para ir al encuentro de nuestra invitada de hoy en Nación Vino, cruzamos el Atlántico para llegar a la cuna del vino, Francia. Esta mendocina, hoy viviendo en el viejo mundo, afirma que, al comienzo casi sin darse cuenta, el vino siempre estuvo presente en su vida. Desde pequeña jugando en la finca familiar, hasta su época de estudiante universitaria en la que, de todas las maneras posibles, buscaba profundizar investigaciones y desarrollar trabajos prácticos en los que el vino y las bodegas fueron el tema central. Tanto la fue apasionando todo ese mundo de tintos y blancos que en una visita a una bodega familiar mendocina se planteó el hecho de «No sé qué voy a hacer en el futuro, pero tiene que ser en una bodega». Tan grande fue su convicción sobre su camino que hasta la tesis final de su carrera universitaria estuvo ligada a un proyecto de investigación de enoturismo. Inquieta y soñadora, pero a la vez segura que los sueños pueden convertirse en realidad, escucharás un relato apasionado y colmado de vivencias y experiencias que dejan un mensaje profundo, especialmente a los jóvenes, en busca de su propósito. Mi nombre es Edgar Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. En este encuentro disfrutamos de vinos de la bodega Corral de Palos de San Luis y de A la Par Espumosos de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
En esta segunda parte de la charla con Natalia Umbrasum, cuenta sobre las diferencias que observa en las prácticas de enoturismo entre Argentina y Francia, y también hace un repaso sobre la carrera de especialista en enoturismo que estudió en Burdeos. Además, relata sobre su presente en la región de Alsacia, luego de su paso por Saint-Emilion y otras experiencias que está viviendo a día de hoy. Acompáñame en este segundo capítulo. Natalia, justamente como tuviste también la experiencia de trabajar en el área de enoturismo en la bodega A16 en Mendoza, como contaste antes, ¿verdad? Como nos compartiste antes, y esta enorme experiencia en Francia, en esta primera parte en Saint-Emilion, ¿notás diferencias importantes entre la forma de hacer enoturismo en esa región de Francia y Mendoza?
Sí, totalmente. Súper interesante tu pregunta. Viste que siempre hablamos del nuevo mundo, del viejo mundo del vino, etcétera, y
correcto.
Realmente acá lo vivo. Acá te das cuenta lo que es realmente el viejo mundo y lo que es el nuevo mundo del vino. Es como que yo tengo la impresión de que en Argentina estamos, y la gente también, y por ahí cuando yo hacía visitas, la gente estaba muy interesada en la parte de producción y en la parte más tecnológica, si querés, y más en la parte, digamos, un poco también de marketing, de, bueno, ¿y quién es el dueño? ¿Y quién es el enólogo es conocido o no? Es como, digamos, no sé, la visión de la gente es un poco distinta, y la diferencia es que acá, por ejemplo, tengo la impresión de que la gente busca mucho más un contacto muy real, ¿viste? Un contacto, es decir, yo quiero que me cuentes del terroir, quiero que me cuentes qué es esto, por qué las viñedos son así, por qué usás pesticidas o no, por qué tenés caballos que dan vuelta al suelo y no usas máquinas, y la producción, bueno, eso pasa así como pasa, ¿viste? Los azúcares, la levadura, y bueno, eso es siempre igual, pero la gente está como súper interesada en tener un contacto real, un contacto con gente que sea apasionada, digamos, de la viticultura, que no sea un discursito, bueno, que es todo, la chica que la pasante que contrataron y que tenga algún discursito, digamos, así estudiado por arriba, sino que la gente pregunta mucho.
Un guión.
Exactamente. Y les gusta mucho tener contacto con lo que acá se llama el viñerón, si querés, que es como el dueño de la bodega o el que hace el vino, ¿viste? Les encanta tener contacto con la gente que está ahí, ¿viste? Que pone las manos en la masa, ¿entendés? Que pone las manos en la uva. Y eso es como completamente distinto. A ver, no digo ni que sea ni bueno ni malo, sino que es distinto.
Distinto. Tal cual.
Exacto, y acá se busca mucho, viste, el tema de la tradición, y de cuántas generaciones es la bodega, y viste, y cuál es la historia de la familia, y quién está a cargo. Es como, les interesa mucho más toda la parte de tradición, digamos. Es como que, por ejemplo, cuando el Chateau La Renommée, donde yo trabajaba, no era una empresa familiar, digamos, que venía de generación en generación, sino que fueron dos primos que compraron la bodega y empezaron de a poco y demás. Cuando digamos me preguntaban esto, yo decía, bueno, miren, en realidad no es una empresa de generación en generación, y la gente se queda como, bueno, un poco, viste, como un poco decepcionadas, como que buscan mucho eso de la historia y de la tradición, que por ahí en Argentina quizás no nos damos tanto cuenta o no miramos tanto eso, sino que decimos, che, y qué onda los huevos de cemento, qué bueno que están. Y, ¿me entendés? Que, no sé, buscamos las nuevas tecnologías innovadoras o qué sé yo, las cosas distintas que se hacen. Eso es lo que más le interesa a la gente, que quizás tener un contacto directo con el dueño de la bodega o con el que hace el vino. Eso es un poco la diferencia que yo veo en materia de no turismo, obviamente.
Bien. Sí, por supuesto, justamente en función de tu experiencia. Como conclusión, me parece que justamente lo que se busca es eso, ¿no? El hecho de, las experiencias que terminan moviéndote emociones por los recuerdos, por la historia que hay, el famoso storytelling que se usa tanto en marketing, creo que por lo que contás, Natalia, pesa mucho y tracciona mucho en el turismo, al menos en esa zona donde has estado, y es muy interesante conocer tu experiencia justamente para ver diferencias y por ahí para el día de mañana tal vez traspolar ideas, ¿no? Así que interesantísimo. Y decime algo, Nati, porque por ahí también lo hemos hablado con otras personas que han estado aquí en el podcast, específicamente del área de enoturismo, como que en el caso de Argentina, puntualmente de Mendoza, que concentra una gran cantidad de bodegas abiertas al enoturismo, a veces notas que se repite mucho el formato de la visita, ¿no? Recorrido, historia, productos, portfolio, degustación, concluimos. Lo que hayas podido conocer en la zona de San Emilio, ¿es más o menos también similar en cuanto al estilo de las visitas o notas que por ahí las bodegas buscan en tener un paquete diferente?
Mira, y más o menos sí, más o menos pasa lo mismo, porque imagínate que la información... sigue siendo la misma, ¿viste? Y la región es la misma, por más que la bodega está al lado, todas las bodegas están una al lado de la otra y el espíritu sigue siendo un poco el mismo. Entonces eso es lo que también es complicado. Por ahí viene gente, ¿viste? Que ya vienen visitando dos o tres bodegas, entonces, al final de la jornada ya no tiene más ganas de escuchar que los viñedos, que esto, que la uva... por eso ahí está, digamos, el rol del guía enoturístico de saber preguntar qué es lo que la gente ya sabe y de ir por otro lado, ¿viste? Pero
por otro
para
camino.
Ir por otro lado.
Por otra rama, digamos.
Exactamente. Pero para ir contando otras cosas, tenés que saberlas. Sí. Entonces, eso
claro,
es lo que pasa que con este tipo de profesiones, de guía, por ejemplo, enoturístico, responsable de enoturismo. Al final tenés que estudiar un montón. Tenés que estudiar un montón porque no es lo mismo aparte hacer una visita a una persona que no sabe nada y que tenés que explicarle de cero que es un varietal, por ejemplo, a tener que hacerle una visita a, qué sé yo, una persona que quizás ya sabe un poco más, que quizás ha trabajado en bodega y simplemente tiene ganas de conocer alguna otra bodega o descubrir cosas nuevas. Y no le vas a estar explicando qué son las levaduras y demás porque ya lo sabes. Entonces, eso es lo que está tan bueno de esta profesión, que bueno, tenés que estudiar un montón. Y acá, por ejemplo, no existe, o sea, bueno, en Mendoza tampoco lo he visto mucho. Estuve escuchando justamente el podcast con Gastón Rey, que él comentaba que había hecho, digamos, un trabajo con otras bodegas, Pero acá sí. También, al haber tanta competencia, no hay un acuerdo de decir, bueno, vale, trabajemos todos juntos y fijémonos, ¿me entendés? Hagamos algún camino del vino, si querés, o para no repetir mismas cosas. No existe mucho. Claro. No existe mucho, lamentablemente. Entonces, bueno, te pasa eso, que la gente va a terminar escuchando lo mismo si el guía, digamos, no sabe adaptarse a lo que los turistas ya conocen y ya saben. Eso puede pasar muy seguido.
En definitiva, es un punto clave esto que mencionas, ¿no? El hecho de escuchar las necesidades del turista, las necesidades del cliente. En definitiva, también es algo que se aplica a todos los sectores de servicios o productos, ¿no? Y es muy bueno esto que contás de cómo lo hiciste, porque realmente creo que daba pie a enriquecer las visitas que vos podías guiar. Algo que también quiero consultarte antes de que nos vayamos a tu nuevo trabajo y a tu nueva zona, Natalia, es que, bueno, decías que habías estado averiguando en Mendoza puntualmente sobre alguna carrera vinculada al enoturismo y que no encontraste. Y sí encontraste justamente en Francia. Contame, por favor, ¿cuál fue tu experiencia sobre esta carrera que estabas estudiando de especialista en enoturismo? ¿Cómo manejaban los contenidos? O sea, ¿qué experiencia en general te llevaste de esa carrera?
Mira, lo que está bueno es que, bueno, era una especialización de un año y hacer este contrato especial, digamos, mucho de lo que aprendías también lo aprendías in situ, lo aprendías en la empresa cuando estabas trabajando. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué te enseñaban? Básicamente tenía clases de degustación para aprender justamente a degustar, para poder explicar o describir un vino, en realidad, con términos más o menos formales, si querés, pero por lo menos poder entender algunos términos formales. Ahora, no era súper detallado en lo que es degustación, pero por lo menos tener las bases.
Global.
Exactamente, porque imagínate que trabajás en enoturismo, tenés que animar una degustación, mínimamente tenés que saber hacerla vos mismo y tenés que saber usar, digamos, las palabras correctas. Y bueno, por ejemplo, veíamos eso, por ejemplo, veíamos toda la parte financiera, digamos, por ejemplo, quiero llevar a cabo un proyecto no turístico y obviamente quiero que mi proyecto sea rentable. ¿Cómo hacemos para que sea rentable? Bueno, hagamos un flujo de fondos, analicemos los costos, analicemos los gastos que tenemos. Bueno, todo eso formaba parte de la formación, obviamente, y también estaba todo este backup también de información de viticultura y enología, porque obviamente que también lo necesitamos para poder dar una visita, de toda la parte técnica, digamos, de no justamente viendo cada varietal, pero sí viendo los tipos o las maneras de vinificar, que se lo que es la maceración, la fermentación, por qué se hace, los sulfitos, todos los detalles técnicos, digamos, que uno tiene que saber. Eso también estaba incluido, algunas clases de marketing, clases de venta, por ejemplo, porque, nada, en definitiva, ¿por qué nace el enoturismo? El enoturismo nace porque la gente, porque ¿qué pasa? Querían cortar, digamos, las cadenas de distribución para que el vino, en este caso, sea más barato. Entonces dijeron, bueno, abrimos las puertas de nuestras bodegas para que la gente venga a degustar. Y cuando la gente venía a degustar, decían, bueno, ¿me podrías hacer una visita de la bodega? Y así empieza el enoturismo, pero el fin, el objetivo en un principio, cuando nace el enoturismo, era vender vino.
Al final comercializar de manera directa.
Exactamente. Entonces, bueno, por eso también teníamos varias clases de venta en esta especialización. Pero bueno, es una especialización de un año.
Un año.
Exactamente, que pasa rapidísimo y mucho de lo que aprendes lo terminás aprendiendo en la empresa misma con el trabajo de todos los días. Exactamente, y aprendiendo a conocer el cliente, eso es fundamental.
Realmente una especialización muy interesante que, como decíamos recién, por ahí vos no encontraste algo similar en Mendoza, por lo que comentaste antes, ¿verdad?
Exacto, no encontré, quizás soy yo, quizás no, o en ese momento no había, o quizás no encontré yo, Pero estaría buenísimo que haga alguna especialización, digamos, en enoturismo directo, uh-huh. porque después había nada, o tenés enología, o tenés comercio, claro, o tenés exacto. turismo, uh-huh. Pero no había algo de enoturismo que es un, digamos, una profesión, ya, dicho uh-huh. y hecho, es una profesión, es un departamento ah, sí, que sí. cada que las bodegas deberían tener, el departamento de enoturismo aparte, uh-huh. Nada, se desarrolla, sí, se sí, desarrolla sí. exponencialmente el enoturismo, entonces yo creo que más temprano, nada, va a aparecer alguna, uh-huh. alguna formación.
Hay que incorporarlo, sí, indudablemente tiene mucha importancia, como hemos hablado también, como bien decías vos, con otras personas acá en el espacio, para las bodegas, ¿no? Para generar facturación, para generar arraigo de marca justamente, así que es un tema muy, muy interesante. Bueno, y de acá de Saint-Emilion, Natalia, partiste hacia el norte de Francia, ¿verdad? ¿Cuánto hace que dejaste esa región? Y contanos sobre esta nueva experiencia, sobre la nueva bodega en la cual estás trabajando actualmente, por favor.
Bueno, mira, también una de mis decisiones locas, viste, que tomo así.
dije, bueno, experiencia, Natalia, experiencia, crecimiento.
Exactamente. Estaba, bueno, ya te la renomé y sí. sentía por ahí que no avanzaba, viste, yo quería avanzar un poquito más. Ajá. Y como Saint-Emilion es como muy tradicional, viste, muy arraigado, y mi jefe también uh-huh. muy arraigado a la cultura y a la historia, y dije, bueno, quiero algo un poquito más, viste, que evolucione, que sea un poquito más moderno, ajá. quizás. Y,
bien.
Y bueno, y siempre me gustó la región de siempre me gustaron los vinos de Alsacia, vamos a arrancar por sí. ahí. Y dije, a ver, si me gustan tanto los vinos, porque, o sea, me va a gustar también el lugar, ¿viste? Entonces, bueno, empecé a buscar trabajo en Alsacia, que justamente yo antes en Burdeos estaba al suroeste de Francia y ahora estoy uh-huh. en el noreste de Francia. O sea, realmente lo opuesto.
Un cambio radical.
Totalmente, totalmente. Burdeos es sí. de vinos tintos, uh-huh. Alsacia es de vinos uh-huh. blancos. Así que está bien, exacto. completamente distinto. Y bueno, empecé a buscar trabajo y qué sé yo, y encontré uh-huh. esta bodega que se llama Domaine Sylvie Farrer. Uh-huh. Y esta bodega, ¿qué pasa? Hacemos una entrevista por Skype en ese momento.
Sí.
Y fue una. Yo soy muy. A ver, yo me guío mucho por el feeling, si querés, que tengo con la gente.
Sí. La intuición también se le dice.
Exactamente, exactamente. Viste que te das sí. cuenta cuando este lugar sí. o esta persona es para vos o no.
Ajá.
Y hicimos un Skype con ellos y nada, gente joven, gente de 30, 32 años, los dueños.
Ajá.
Y me dicen, bueno, mirá, estamos buscando una persona que venga a desarrollar toda la parte enoturística y comercial.
Sí.
Esta sí es una bodega de generación en generación. Esta es la cuarta generación de la bodega.
Ah, mira, qué bueno.
Exactamente, entonces el hijo acaba de tomar, digamos, las riendas de la bodega. Hijo, el sí. chico tiene nada, es 30 años, 32 años. Y me dice, mira, tengo ganas uh-huh. de evolucionar y tengo ganas de hacer cosas nuevas y originales y tengo ganas, viste, de salir con todo, y necesito a alguien que uh-huh. me ayude a desarrollar la parte no turística y la parte comercial. Y, uh-huh. y le digo, bueno, mirá, nada, perfecto, me encanta, acá estoy, acepto el desafío, y le digo, mirá, justamente ustedes también es lo que yo estoy buscando, le digo, estoy buscando un lugar en el que yo pueda desarrollarme más todavía profesionalmente y que pueda implementar las ideas, uh-huh. viste, porque encima yo trabajando tengo tantas ideas, viste, y después, bueno, hay que sí. llevarlas a cabo, y te lleva tiempo y te tienen que aceptar también esas ideas. Entonces le digo, mirá, yo tengo ganas, sí. estoy dispuesta. Así que bueno, así fue un poco. A los dos, me dijeron, bueno, danos unos dos o tres días, te avisamos, y que eso tenían 80 candidatos.
Wow.
Increíble, 80 candidatos, yo dije... ¿Por qué van a contratar a una argentina? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Yo no sé. ¿Qué sé yo? ¿Qué se les pasó por la cabeza? Pero me contrataron. Y así fue. Esto fue más o menos yo me enteré el 15 de octubre de ahora de este año.
Muy poquito, al día de la emisión de este podcast, muy poco que estás ahí realmente.
Exactamente. Y me dijeron, bueno, mira, empezá cuando puedas renunciar, o sea, tenés que obviamente dejar el tiempo al preaviso, nada, todas las formas legales sí, como en seguro. Argentina también. Cuando puedas, venís. Nosotros estamos esperando acá. Me dijeron, bueno, es más, me dijeron lo mismo, te vamos a dar unos días, te puedes alojar en la bodega mientras estás de departamento, porque obviamente quiera mudarme y empezar de cero, otra vez.
Sí, otra vez.
Uh-huh. Exacto. Y dije, bueno, vamos, es el momento, y así fue. Bueno, yo renuncié a la bodega, y ¿qué pasó? En el medio ya se estaba complicando mucho todo con el COVID, y habían cada vez más casos y más casos. Y bueno, resulta que yo tenía mi tren para venirme a Alsacia, lo tenía para el 2 de noviembre, si no me equivoco, 2 o 3 de noviembre. Uh-huh. ¿Qué pasa? El 27, 28 por ahí de octubre, sale Macron, el presidente de Francia, anunciar que a partir del día siguiente estábamos en cuarentena nuevamente.
Nuevamente.
Yo dije, ok, ¿qué hago? Esto era el 27, 28 de octubre, y yo tenía mi tren para el 2, 3 de noviembre.
Claro.
Así que agarré, estuve ese mismo día, esa misma noche, dije, me voy ya. Así que agarré mi coche a las 2 de la mañana, haciendo las valijas y qué sé yo. Avisé a mi antiguo jefe, le dije, mira, me voy a ir porque si no, no me voy a poder ir más, así que me voy mañana. Y así fue, cambié el tren y me vine antes, justo cuando arrancaba la cuarentena.
En el límite.
Exactamente, justo en el límite. Y bueno, yo arranqué a trabajar en la bodega, acá en la nueva bodega, digamos, hace 2 semanas. Hoy cumplí mi segunda semana en esta bodega. Hay muchísimo trabajo para hacer, que es interesante, muy muy interesante. Va a ser bastante variado mi trabajo, no solamente desarrollar toda la parte de no turística y comercial, pero también hacer un poco de la administración, que bueno, es un poco de todo lo que yo ya sé hacer, así que me viene perfecto. Digamos, todo el backup administrativo lo tengo de A16, toda la parte de turismo también. Con la experiencia de Francia y la parte comercial, así que estoy contentísima, la verdad no puedo estar más contenta de estar acá. Es una región hermosa, con unos vinos riquísimos. así que bueno, nada,
según el combo perfecto.
Exacto. Vamos a ver qué nos espera. Simplemente espero que termine la cuarentena.
Claro, obviamente sí, es algo mundial, así que trastoca lo cotidiano, así que bueno, hay que esperar con tranquilidad. Ahora, aclárame algo, por favor, Natalia. En la bodega decías, bueno, que ya están en la cuarta generación. ¿Enoturismo estaban desarrollando o lo van a empezar a desarrollar ahora con tu llegada?
Mira, imagínate qué loco, acá es como también... Tienen muchas tradiciones, ¿viste? Están tal historia, la tradición y la cultura y las generaciones arraigadas. Esta gente están, ya hacen visitas, pero no las cobran.
Sí. Por ejemplo. Bien. Ajá, mira.
Imagínate, impensado, ¿viste? A mí cuando le dije, bueno, che, ¿y cuáles son? ¿Qué tienen de visitas? ¿Y qué es eso? No, nosotros hacemos una visita, pero no la cobramos. ¿Cómo? Mi cara. Así que... Nada, la idea es desarrollar de cero. Han hecho algunos eventitos, por ejemplo, en la parte de lo que es en el verano, tienen algunos eventos, digamos, los viernes a la noche, para venir a tomar a la bodega y demás. Es a desarrollar de cero, y me parece que es un desafío enorme, y estoy re contenta porque... Sé también que ellos tienen confianza en mí y que me van a dar, digamos, las herramientas y la responsabilidad para y la libertad, sobre todo, para poder desarrollar las cosas. Eso está buenísimo.
Claro. Sí, realmente, bueno, como bien decís, un desafío enorme porque, bueno, entiendo que van a hacer un cambio importante de pasar de visitas no aranceladas a desarrollar una unidad de negocio dentro de la propia bodega, dentro del propio chateau, realmente, así que interesantísimo. Eso que mencionaste me hizo acordar a por allá en los comienzos, cuando yo hice algo de enoturismo, década del 90, 92, 93, 94, había muy poquitas bodegas abiertas al público en Mendoza, y las primeras visitas no se cobraban justamente, no era una visita guiada, una degustación, y me hizo acordar, me llevaste a esos años de los comienzos del enoturismo en Mendoza, Natalia.
Sí, totalmente.
Tal cual, sí, realmente. Así que bueno, como bien decís, vas a tener un desafío interesantísimo por otra parte, ¿no? De desarrollar un área comercial que, como bien decías antes, en otra parte del relato tiene tanta importancia, ¿no? El área, el departamento de enoturismo en una bodega es importante desde muchos puntos de vista. Así que bueno, lo mejor para este nuevo proceso que estás arrancando, Natalia.
Muchas gracias.
Y ya yendo un poco más a lo global, llevas poco más de un año en Francia, ¿verdad?
Ya llevo un año, casi un año y medio va a ser.
Bien, como te decía, un poco, bueno, uniendo fundamentalmente la experiencia anterior en Saint-Emilion y el poco tiempo que llevas ahora acá en Alsacia, ¿qué has podido apreciar sobre la participación de la mujer en la industria, en el negocio y también, bueno, como consumidora en Francia?
Mira, es completamente distinto que en Argentina. Acá está muy, muy, digamos, de moda también el tema de la mujer dueña de bodega, que trabaja en la bodega, enóloga. Ajá. También que en Argentina también, hace años que nada, dejamos de lado esto de la mujer que no toma vino, pero acá es realmente un gran movimiento, hay mismo grupos o organizaciones o asociaciones de mujeres, digamos, viticultoras, y eso está buenísimo, lo ponemos mucho en valor, digamos, el tema de que haya una mujer viticultora es... está buenísimo acá, ¿entendés? Y yo creo que en ese sentido, por ahí nosotros en la parte de enoturismo estamos, en Argentina digo, estamos un poco más desarrollados o un poco más adelante, si querés, que en la parte de Francia, que son más tradicionales, que se quedan un poco más en la cultura, pero en este caso, en el aporte de la mujer y en el rol de la mujer en el vino, está mucho más desarrollado Francia, me da la impresión a mí. O Europa en general, que Argentina. Sí. Es como que en Argentina todavía la mujer está un poco más atrás, y acá en Francia, nada, está buenísimo y las mujeres salen, digamos, a mostrar: hola, soy viticultora y hago mi propio vino, y eso está increíble, ¿me entendés? Y bueno, y también en Francia es donde empezaron las mujeres, digamos, a salir un poco. Siendo responsables de la bodega, en realidad, en la antigüedad, viste que las mujeres no podíamos ni acercarnos a la bodega, en Francia no se podía, las mujeres no podían entrar a la bodega misma, porque daba una especie de mala suerte, estaba prohibido tomar vino, era una locura, ¿y qué pasó? Sí. En la región de Champaña, justamente, ¿qué pasó? Los esposos de dos mujeres muy importantes del vino, los esposos murieron, entonces no quedaba otra que la mujer se haga cargo de la bodega. Entonces ahí fue cuando salieron las mujeres a, digamos, ser directoras de bodega o a manejar las bodegas, si querés, y ahí es cuando todo empieza en realidad, porque estas dos viudas, estas dos o tres viudas, digamos, en la región de Champaña, increíblemente en la parte comercial, empezaron a exportar y demás, y ahí es donde sale también la importancia de decir: bueno, mira, nosotros somos mujeres y salimos todo adelante y aún mejor que nuestros esposos, ¿me entendés? Entonces de ahí es cuando sale el movimiento de las mujeres del vino. Y nada, acá también está todo el mundo toma vino, eso me encanta acá en Francia. Incluso cuando estaban a Francia, ahora mis amigas están empezando a tomar vino. Ahora que yo me fui, empiezan a tomar vino. Pero antes no tomaban.
Bueno, pero vos ahí fuís desde la distancia, Natalia.
Eso está bueno. Pero antes, ¿qué pasa? Antes mis amigas no tomaban vino. Y los jóvenes no tomaban vino. En Argentina hay muy pocos jóvenes que toman vino. Acá es muy común ver mujeres tomando vino, ver jóvenes tomando vino.
Claro. Pero sí, qué bueno eso.
que todavía está muy arraigado, que a mí no me gusta, que es el tema de vino de mujer y vino de hombre. Todavía en Argentina yo no sé si lo he escuchado mucho, pero acá lo escucho a cada rato. Vas a degustar algo y demás. Ah, pero este es un vino de mujer. Ah, pero este es un vino de hombre.
Ah, mirá vos.
No funciona así. Hay que sacar todos esos mitos. No existe ni vino de hombre ni vino de mujer.
Claro, exactamente. Claro, son preconceptos o mitos. Bien dicho, exactamente.
Totalmente. Entonces es como que cuando vienen, viste, turistas y por ahí. Obviamente las degustaciones vos las vas a hacer de menos fuerte a vinos que son un poquito más complejos. Uh-huh. Y arrancás.
Claro, seguro.
Exacto, arrancás con los vinos, digamos, más afrutados, más livianitos, más ligeros. Y los hombres ya salen, pero este es un vino de mujer. Pero no es un vino de mujer, no necesariamente. Son, obviamente, que.
No, tal cual, claro.
Explicarle a la gente, viste, y yo creo que. A fuerza de explicar, en algún momento va a entrar en la cabeza de que hay que dejar esto de lado, no existe ni vino de mujer ni vino de hombre, cada uno puede tener los gustos que quiera tener, viste, pero eso sí, lo veo acá que está muy, muy arraigado ese tema de vino de mujer y vino de hombre, que yo creo que también dentro de los próximos años va a desaparecer, espero.
Interesante también esta comparación que haces de ambos países, justamente por tu experiencia. Volviendo justamente a la bodega actual, Natalia, en la zona de Alsacia, como bien comentabas antes, puntualmente en tu bodega, este nuevo desafío, ¿cuál es el diferencial sobre el cual estás trabajando, vas a trabajar para destacarte sobre la oferta que pueda haber ahí en la zona donde estás?
Mira, es una buena pregunta. Acá en Alsacia el, digamos, problema y no problema, si crees, es que hay tantos tipos de suelo, tantos tipos de suelo, tanto el suelo de una parcela a otra, generalmente la línea de productos de cada bodega es enorme. Imagínate que en la bodega donde estoy trabajando yo, tienen algo de 15 vinos blancos distintos, unos 5 vinos blancos, después tenés unos 5 o 6 vinos tintos, después tenés un rosé, después tenés el si querés champán o espumoso en realidad, porque no le podemos llamar champán. La gama es enorme, entonces yo creo que mi idea en realidad en este caso va a ser dejar quizás de lado esos vinos o esas gamas de vino, digamos, de más bajo precio y quizás dejarlas de producir y arrancar a producir con mucha más calidad y producir vinos quizás con un precio un poquito más alto y poder salir a exportar, por ejemplo en este caso, para el tema de los vinos. Entonces menos cantidad de vinos, menos la que la gama sea más chica, pero que la calidad y los precios aumenten. Eso yo creo que sería un diferencial, porque todas las bodegas acá tienen muchos productos, y hay un vino muy particular, que es en realidad un blend, digamos, de todos los blancos, de todas las uvas blancas, que se usa para cocinar, por ejemplo. Diferenciarnos un poquito de ese lado, decir, bueno, mira, nosotros esto no lo vamos a hacer esto que va a ser distinto, y en cuanto a todo lo que es enoturismo, implementar eventos que sean distintos, con ya sea con música, por ejemplo, house, electrónica, que acá mucho no se ve, eventos, entendés, de degustaciones, porque acá es así, es mucho, venía a degustar y no hay mucho armado. Entonces yo creo que si hay una buena oferta de enoturismo, con distintos tipos de visitas, con degustaciones quizás, distintas, o con quesos, o con lo que sea, yo creo que va a cambiar todo el juego del enoturismo y podemos, digamos, atraer mucha gente por hacer algo que es nuevo y que acá en la región, digamos, no se ve. Porque hay muchos jóvenes que les interesa el vino, pero hacer una visita en la que te cuentan un montón de cosas que no les interesa, no van a venir. Entonces quizás hacemos un evento que sea interesante o, por ejemplo, relacionado al arte, que pueda, si puedo contactar uh-huh. a artistas para que nada, puedan hacer distintas exposiciones. Para mí eso sería buenísimo. Entonces, es un poco uh-huh. esa mi idea para lo que es la parte comercial y para la parte...
Bien. Claro, hablamos de paquetes más completos con una integración de otras propuestas para justamente, como hemos hablado en otros momentos de la charla, Natalia, bueno, generar una experiencia más amplia, una experiencia integradora y que, bueno, marque diferencia, justamente es interesantísimo. ¿Cuántas hectáreas tiene la bodega en la cual estás ahora, Natalia?
Mira, te vas a reír, tienen 10 hectáreas.
10 hectáreas, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Por lo que mencionaste recién, justamente, o sea, por lo que decías, hay un portfolio de vinos de más de 25, me parece. Así hice una suma rápida, por eso te pregunté justamente cuántas hectáreas tienen, porque, bueno, es enorme la cantidad de vinos en relación a la cantidad de hectáreas, ¿no?
Es una locura, es una locura. Yo, bueno, igual acá en Francia, depende de las regiones.
Es normal, pero claro, es bastante claro. Común eso.
Exactamente, no es como en Argentina que decís, bueno, una bodega tiene, qué sé yo, 100 hectáreas, 200 hectáreas. Acá en Francia no, prácticamente no existe. Creo que en el sur, en algunas regiones, digamos, que todavía están empezando a desarrollarse un poco y a salir un poco con todo, aumentando precios, ahí puede ser que tengan un poco más de hectáreas, algo de 100 hectáreas, de
150
hectáreas. Ajá. Y no, si vas a Burdeos, si venís a Alsacia, nada, la gente tiene... Uh-huh. 10, 20, 30, 40 hectáreas, como decirte, un montón.
Claro.
Normal en Francia, bueno, lo que pasa es que el precio de la tierra también es enorme. Entonces.
Sí, es, obviamente. Obviamente. Natalia, ¿y vas a utilizar mucho el tema del marketing digital, por ejemplo, para desarrollar esta nueva propuesta que estás construyendo en esta nueva bodega?
Totalmente. Me voy a apoyar 100% en el marketing digital. De hecho, ya arranqué uh-huh. con las redes sociales de la bodega. Imagínate que tenían uh-huh. un perfil en Facebook, tenían un perfil, digamos, persona. Y una página, o sea,
personal, claro.
Quedaron en la historia de la historia, así que también uh-huh. mucho trabajo para hacer. Y yo creo que realmente las redes sociales es una herramienta, pero increíble, que te puede acercar
uh-huh,
a gente que no te conoce uh-huh. Y si están bien manejadas, yo estoy segura que te puede atraer, digamos, la gente correcta. Por eso no se trata de tener un millón de seguidores, sino que se trata de tener los seguidores que les gusta tu marca y que comparten los mismos valores de marca, y eso es uh-huh. lo que es importante. Entonces sí, 100% apoyo en redes sociales, lo que es más que nada Instagram y Facebook, y haciendo uh-huh. también una boutique online en el sitio web, porque por el momento no existe.
Bien, bien.
También eso es clave, y justamente en estos tiempos de cuarentena tenía muchas uh-huh. ganas de lanzar ya la boutique online y poder hacer vivos live de Instagram, explicando los distintos vinos, explicando cómo degustar uh-huh. y poder acercarnos a la gente si la gente no puede acercarse a nosotros.
Ya después, obviamente, al final de la nota y después, obviamente, también ligados a la parte escrita del podcast, vamos a dejar los enlaces para que la gente pueda conocer más, para que justamente cuando se pueda viajar más, que se abran más los cielos, las fronteras, por ahí algún argentino que ande por la zona de Francia pueda ir a visitarte en tu bodega ahí en Alsacia, ¿eh? Así que después vamos a compartir todo. Uh-huh. Yendo a unas preguntas ya personales y finales, Natalia. ¿Alguna mujer del mundo del vino que admires mucho, que la tengas incluso como referencia por su labor?
¿Alguna mujer? Mira, sí, no es conocida en realidad, uh-huh. Pero uh-huh. creo que es una mujer que tiene tiene una fuerza, tiene una energía increíble, que es la anterior sí. dueña de Chateau La Renommée, donde yo estaba trabajando en Burdeos.
Ajá.
Dueña hasta el 2012-13 de la bodega, ajá. hasta que después la vendió a mis jefes de ese momento. Una persona con una fuerza increíble. Ella llevó los viñedos desde siempre, con su marido, trabajando en los viñedos, conociendo su bodega de A a Z, conociendo todos los tanques, cómo funcionan todas las bombas. Me acuerdo muchas veces de hacer, digamos, pequeñas reuniones con ella porque yo tenía tantas preguntas, soy tan curiosa, sí, que tenía tantas preguntas, digamos, técnicas del vino y sobre todo para saber explicarle a la gente. Y me acuerdo que decía, bueno, vení, vamos a la bodega. Y me decía, mira, esto es así y esto es así. Y yo, viste, nada, loca, enamorada de ella, ¿me entendés? ¿Cómo sabía tanto? Me acuerdo que una vez entramos a la bodega y le digo, uy, qué ricolor, y qué sé yo, no, me dice, eso no es ricolor, me dice, acá hay una fuga por algún lado, y qué sé yo, digo, increíble, se dio cuenta con nada, con un pequeño error, se dio cuenta que había una fuga en algún lado y empezó a buscarla, y la buscaba, y qué sé yo. Así que, no, la verdad que, nada, admiración profunda por ella y muchas mujeres que estuvieron en ese lugar también de llevar toda la bodega, de trabajar en los viñedos, es increíble. Es la más Chantal a todos.
Bien, eso te iba a decir justamente, que nos contaras el nombre justamente. Sí. Natalia, al momento de grabar este episodio, noviembre 22, justamente se celebra el Día Internacional de la Música. ¿Te gusta la música? ¿Disfrutás la música?
Amo la música. No voy a ningún lado sin la música.
Ajá. ¿Algún estilo preferido y lo combinás con algún vino en particular?
Mirá, yo soy muy, muy variada. Yo te puedo escuchar desde un folclore hasta hip hop francés, hasta lo que venga. Es una pregunta interesante porque justamente tengo un proyecto ahí en la cabeza que me gustaría mucho, no sé cómo todavía, pero hacer algo entre la música y el vino. Y yo estoy convencida de que hay canciones específicas que van con algún vino específico, ¿entendés?
Tal cual, exactamente. Lo pregunto también.
Totalmente. Y hasta me hice una playlist, yo uso mucho Spotify. En la que, digamos, puse canciones que yo sé que van con distintos vinos. Me acuerdo una noche estuve ahí intentando como decir, bueno, probé distintos vinos que tenía y dije, bueno, este más suavecito va más con esta canción y este otro con esta canción, ¿viste? Pero no tengo, digamos, algo muy muy preciso y concreto, pero bien, sí tengo,
es variado.
Sí, pero tengo canciones en mi mente que digo, esto va con este vino, ¿me entendés? Dulce, suavecito, con unos taninos dulces, con unos taninos suaves, o esta canción va un poco más con un vino, ¿viste? Que tenga un poco más de acidez, que tenga un poco más de chispa. Soy mucho de juntar vino y música.
Buenísimo. Bueno, justamente, como has dicho eso, Natalia, que te has pasado tus buenos ratos escuchando música y tratando de ver con qué vino combinabas, después te voy a invitar a que pases por una playlist de Nación Vino, que es bastante nueva, para que nos dejes tu aporte, que nos dejes tus sugerencias, así las podemos incorporar justamente.
Por supuesto.
Y siguiendo en estos gustos, en estas cuestiones tan personales, ¿te gusta la cocina?
Sí, también me encanta. Mira, al que le gusta el vino y no le gusta la cocina, creo que es complicado.
Ajá. ¿Y te gusta cocinar?
Sí, amo cocinar y no hay cosa más linda que abrirse una botella de vino y tomarse un vinito mientras uno cocina.
Ajá. ¿En dónde te sentís más cómoda? ¿Qué platos son los que más te gustan cocinar, Natalia?
¿Qué platos me gusta más cocinar? Mira, yo soy una persona que abro la heladera y veo lo que hay y en función de eso hago, ¿viste? Lo que salga, lo que venga. Pero sí me acuerdo de chica, a los 14, 15, arranqué a cocinar pizza en mi casa, me acuerdo de mi mamá, la masa y demás, digamos, hicimos una pequeña rutina de todos los sábados a la noche, me acuerdo que yo cocinaba pizza y honestamente me encanta y nada, lo sigo haciendo hoy en día, de bueno, me pongo a cocinar la masa y hago pizzas nuevas y eso, por ejemplo, me encanta. Y no hay mejor cosa también que aprender a digamos, poder mezclar vino y pizza, es muy muy bueno. La gente me dice, no, bueno, pero el vino va a pasar, qué sé yo, pero honestamente, en muchos casos puede ir muy bien con el vino.
Sí. No, sin duda, porque a la vez también comparto esta rutina que tenés, por así decirlo, de los sábados de pizza casera, Hace muchos años que está también incorporada en la vida, así que es muy interesante. Por ahí con algunos vinos, con algunos estilos de vinos, va muy bien. Por ahí fundamentalmente también cuando haces pizzas variadas, ¿no? En cuanto a los toppings, como suelen decirse, que le colocas como ingredientes. Así que es muy interesante. Natalia, bueno, al comienzo de la nota nos contaste el por qué querías ir a Francia, todo lo que hiciste para cumplir esta meta, este sueño que tenías, que realmente, como te lo dije también antes, resulta muy motivante para otros jóvenes. Ahora, fuera de Francia y fuera de Argentina, ¿hay algún país o región vitivinícola donde te gustaría pasar también un tiempo viviendo, trabajando?
Sí, me encantaría ir a Italia. Me encantaría. A Italia. Amo los vinos italianos. Sobre todo en Valpolicella. Me encantaría porque amo los vinos. Y nada, tengo muchas, muchas ganas de conocer. Yo tengo pasaporte italiano como típica argentina. No pude ir nunca todavía a Italia. Y honestamente es algo que tengo muy pendiente. Me puse a estudiar italiano. Y me encantaría. Me encantaría descubrir la cultura y la viticultura italiana. Sería de mis próximos proyectos.
Ya estamos más cerca. Y sabiendo cómo desarrollaste todo este viaje previo de experiencias hasta llegar a Francia, estoy seguro que en algún momento vamos a tenerte por Italia y ya te llamaremos para que nos cuentes sobre esa experiencia. Nati, también se habla mucho, ahora ojalá que sea todo hipotético, de que estamos cerca del fin del mundo por todo lo mal que hemos hecho a lo largo de los años. Si te dicen, mirá, ya estamos a un paso del fin del mundo, ¿qué vino sí o sí tendrías cerca para esperar ese momento?
A ver, ¿qué vino tendrías cerca? Es una muy buena pregunta. Mirá, no sé si podría elegir uno solo, ese es el problema. Ese es un problema, pero mirá.
Tenemos una caja de
seis. Totalmente. Desde ya, si podríamos hacer una cajita ahí, bueno, podría ser desde ya un apogeo de A16, que siempre fue uno de mis preferidos, amo. Y me encantaría volver a tomarlo. Sí. Me gusta mucho el apogeo. Si tenés posibilidad de probarlo, probalo y me dirás. Muchas ganas. Y si no, también algún vino blanco de acá de Alsacia. Me encantaría. Y si no, hay otro vino muy especial, muy muy especial, que tomé, que es un vino de Grecia, que venía
de Grecia,
que venía en una botella de, ¿cómo es que se dice? De ánfora, ¿no? ¿Cómo decimos en español?
Ah, la ánfora, ajá, sí.
Perfecto, bueno, venía una mini botella de 75 centilitros, pero en ánfora, una pequeña ánfora, y nada, es una cosa. Estaba obviamente en crianza en ese tipo de tanques. ¿Cómo es que se dice? Me olvidé la palabra en español. De ánforas, que no sé cómo es el material. ¿Cómo es que se llama el material? ¿No es arcilla? ¿O es arcilla?
Yo lo que conozco son justamente de arcilla, o sea, como si fuera una antiguamente las hacían de barro, ¿no? Pero actualmente suelen hacerse de arcilla y de cerámica también.
Bueno, totalmente. Entonces son ese tipo de tanques de arcilla, si querés, y dan que son, es una cosa muy suave en boca, es suave, pasa, digamos, tiene cuerpo, es largo en boca, pero es tan suave al tener esa crianza. Distinta, que la verdad que a mí se me explotó el cerebro cuando lo probé y me lo llevaría conmigo. Si es el fin del mundo, me llevo uno de esos. Pero
qué bueno. Mirá qué buena sugerencia, Natalia, lo vamos a tener en cuenta justamente pues para buscar más información al respecto y poder compartirla. Ya hablaste justamente, bueno, esta idea de Italia. ¿Cómo ves tu desarrollo profesional para los próximos 5 años, Natalia? ¿Incluso en algún momento te gustaría volver a Mendoza para continuar con tu carrera profesional?
Mira, yo creo que todavía tengo mucho, mucho, mucho para aprender acá, o en Francia o en Europa. No sabría decirte si me quedaré acá toda mi vida, porque a Mendoza igual me hace falta, digamos, extraño Mendoza, extraño a mi familia, obviamente, mis amigos. Y creo que, digamos, teniendo bastante experiencia acá, podría volver a Mendoza haciendo algo lindo también en Mendoza. uno de mis grandes sueños, digamos, mis proyectos, creo que también dentro de 5 años, si querés, me encantaría poder hacer mi propio vino.
Mira qué bueno, interesante.
Estuve pensando y analizando si volver y ponerme a estudiar un poco de enología, pero bueno, sé que es una carrera muy larga y también no sé si estoy lista, digamos, para meterme de lleno en una carrera de 5 o 6 años, pero tengo muchas ganas de hacer mi propio vino, de crear mi propia empresa, si querés, con, no sé, con algo relacionado al enoturismo, como te decía, el vino y la música, o la parte del marketing del vino. Me veo así en 5 años, me veo desarrollándome personalmente, aprendiendo mucho y por lo menos pudiendo lanzar mi propio vino, mi propia línea de vino.
Bien, buenísimo, Natalia, buenísimo. Ya para finalizar, como decía antes, todo lo que has compartido ha sido realmente muy interesante porque, bueno, has mostrado el desafío de fijarse una meta y de un sueño y de cumplir, ¿no? Ese objetivo, de llegar a esa meta. Tomando entonces toda esta experiencia que has vivido a lo largo de estos años, ¿qué le dirías a otros jóvenes sobre pensar en ir a vivir al exterior, perfeccionarse? ¿Qué pasos previos son necesarios y qué sugerirías que hagan, digamos, para transitar ese camino previo, Natalia?
Mira, yo creo que hay que lanzarse. Hay que lanzarse porque por ahí uno espera a tener todo perfecto y todo bien organizado y es
tal cual.
Muy difícil. Es muy difícil venirse sin nada. Sin nada organizado, sin un trabajo. Pero acá hay muchas oportunidades y yo creo que una de las cosas que yo pensaba cuando tenía ganas de venirme era, bueno, ¿y qué pasa con mi familia? Me daba miedo, y mis amigos, y que me voy a dar sentido, etc. Y, digamos, lo que me dio el clic fue yo cuando tenga, no sé, 40 años, 50 años, más o menos, no quiero estar pensando qué hubiera pasado si me hubiera ido. Me dio el clic, viste, y dije, basta, me tengo que ir. Sí. Es buscar las oportunidades. A ver, es así. Si uno, yo estoy convencida que si uno quiere, puede. Y venir a tener experiencia en el extranjero es realmente muy enriquecedor, porque ves otras cosas, conoces otra gente, no te quedas, digamos, un poco encerrado en tu mundo y en el mundo de las personas, sino que ves que las cosas pueden llegar a ser distintas y justamente estás solo en el extranjero y hay muchas cosas en las que te las tenés que arreglar solo, entonces honestamente es súper enriquecedor, por más que después obviamente está buenísimo si querés volver a Argentina, hay que lanzarse, hay que venir, por más que sea solo. Yo vine sola generalmente cuando tenés, viste, ganas, las cosas salen bien. O por lo menos así me salieron a mí.
Qué bueno, Natalia, qué bueno. Realmente un mensaje muy, pero muy inspirador. Y bueno, te felicito por ese coraje, por esa decisión que mostraste desde un primer momento, ¿no? En cumplir un sueño, de llevarlo a la realidad. Así que realmente, como te digo, me encanta tu mensaje. Para finalizar, Nati, las personas que nos escuchan, ¿quieres compartir alguna de tus redes sociales personales? ¿Tienes algún perfil que te gustaría compartir para dejarlo también después registrado junto al podcast?
Sí, obvio, me pueden seguir, por ejemplo, en Instagram. Mi Instagram es nati.umbrazo, con Z. Yo también había hecho otro Instagram en el que hablo únicamente de vino, que es Wine Adventure. Y ahí, bueno, hablo más que nada de vino y comparto, ¿viste?, los vinos que voy usando y doy un poco de información.
Excelente.
Pero nada, siempre disponible para todo lo que yo pueda ayudar si alguien tiene dudas o preguntas.
Bien, excelente. Bueno, igualmente, como decía Nati, nosotros los vamos a compartir, los vamos a dejar en los espacios de Nación Vino para que queden visibles y accesibles para todas las personas que quieran contactarse con vos por aspecto vino, por aspecto profesional. Así que bueno, Natalia, quiero agradecerte enormemente por tu predisposición, por tu buena onda a aceptar este encuentro, de, como suele decirse comúnmente, ¿no?, de cruzar el charco, ¿no? Hemos hecho una entrevista a la distancia, en una distancia bastante considerable, vos en Francia, yo en Argentina, y bueno, con esas diferencias horarias, así que un profundo agradecimiento por tu tiempo compartido, por tus experiencias y por tus vivencias.
No, bueno, muchísimas gracias a vos, lo disfruté muchísimo, gracias por este espacio, y me parece súper interesante y nada, escuchando los podcasts todas las semanas, así que espero el próximo.
Bueno, como decimos, desde que nació este proyecto de Nación Vino, se trata justamente de descorchar historias contenidas en las botellas, y bueno, vos has descorchado varias y has tenido la gentileza de compartirlas con nosotros, así que realmente un placer. Seguramente no va a ser el primer y último encuentro, porque bueno, te seguiremos y veremos cómo va evolucionando en el tiempo tu desarrollo profesional en Europa, para que nos vayas contando también cosas interesantes que por ahí puedan traspolarse después luego a Argentina. Así que bueno, Nati, nuevamente muchas gracias, un abrazo grande y hasta cualquier momento.
Muchas gracias, Edgardo, muchas gracias.
Un placer, gracias, salud. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales disfrutamos los vinos de Bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de A la Par de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.